Otra Conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Viviendo de esa manera. Buenas noches, hoy es lunes 20 de noviembre de 2023. En la noche de ayer se conocieron resultados de las elecciones nacionales. Javier Milei, por una amplia mayoría, fue elegido presidente de la Nación, cargo que asumirá el 10 de diciembre de este año. Y como siempre hacemos en otra conversación, no podemos dejar de mencionar este hecho porque este programa tiene que ver con las políticas culturales y muchas cosas que andan por ahí, ¿no? Los debates a propósito de lo que pasa en el campo cultural más allá de las agendas artísticas. José Miguel Onaindia está en estos días por Europa, acaba de recibir un reconocimiento importante en España y está allí invitado participando de distintos festivales. Hablando con José Miguel, hemos decidido que en el día de hoy, ya que no hemos podido hablar con ningún referente cultural de La Libertad Avanza, hacer un programa donde traeremos dos entrevistas que hicimos a propósito de las actuaciones de un gran actor y una gran actriz a propósito de dos personajes históricos fundamentales en nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces vamos a escuchar la entrevista que hicimos con Jean-Pierre Noer a propósito de su protagonismo en la serie Diciembre 2001, que hizo un trabajo excepcional interpretando a Fernando de la Rúa, al expresidente Fernando de la Rúa, y con Esther Goris, hablando de su trabajo para la película Eva Perón, de Juan Carlos de Sanso. De alguna manera la política aparecerá ahí, pero va a aparecer un tema que nos interesa y mucho, porque también creemos que es parte de la escena política del presente en el mundo, ya no de Argentina solamente, que es la representación política. Y hoy podemos entender a cada actuación de grandes de las figuras políticas como una representación de lo político, ¿no? También. Y entonces allí aparecerán estos temas. Bueno, este es nuestro programa de hoy. Dos entrevistas grabadas, José Miguel en España. Seguramente la semana que viene nos va a traer mucho de lo que está pasando allí en el terreno cultural y esperemos poder hablar con algún referente de la cultura del futuro gobierno argentino.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Oi, de conversa em conversa, você vai arranjando meio de brincar.
Hoy vamos a hablar de, nos vamos a meter en un tema que nos preocupó desde entrada cuando empezamos a hablar de organizar y cuáles serían los temas, que es cuál es la dificultad para interpretar. Para los actores, ¿no? Desde el punto de vista de la actuación, yo había visto a principio de este año y escribí un artículo sobre el tema en Perfil, una serie española que se llama Cristo y Rey, que es la relación de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que eran dos artistas, un artista de circo y una vedette, artista de cine, de la movida, donde, bueno, aparecía el rey Juan Carlos como uno de los de las partes, y, ¿no? Entonces, a partir de ahí y de esta que hizo un actor, digamos, la serie a mí me pareció muy bien hecha, daba esa imagen de la recuperación española, había una recreación de época muy interesante, y era muy interesante esta relación de Bárbara Rey con Juan Carlos I, y ahí me interesó, bueno, la dificultad entre ficción y realidad, cuando la realidad es tan cercana, o sea, como cuál es el problema. ¿Cómo se plantea desde el punto de vista de la ficción también la posibilidad de recrear estos personajes o estas épocas que son recientes? Entonces, era a mí lo que a mí me llamaba la atención, en este caso el actor que hacía Juan Carlos I, Cristóbal Suárez, es un excelente actor español al que yo conozco como actor de teatro, y lo había visto tangencialmente en algunos audiovisuales, pero había realmente una construcción ficcional del personaje de Juan Carlos, personaje que aún que está vivo, que aún está en la memoria de esa época de gloria, aún está en la memoria de muchísimas generaciones, bueno, esta dificultad, ¿no? Y acá en la Argentina, hoy estamos en agosto, y para entrevistarnos con actores españoles es incómodo porque no están o hace excesivamente calor, tenemos, bueno, algunas recreaciones muy interesantes de personajes históricos hechos por grandes actores. Y como La radio nos da esta posibilidad de encontrarnos con gente que admiramos y que, en el caso personal, que queremos como personas, porque hemos tenido el placer de tratarlas. Creo que en la historia del cine argentino, que ha habido toda una, digamos, una línea de cine histórico que comenzó un poco, que comenzó en los 40, pero que después Torre Nilsson hizo en los 70, pero, y de la recreación de personajes. Yo creo que hay un gran hito en la historia del cine argentino, que es la Eva Perón, que filmó Juan Carlos de Sanso, en los 90, 97, después me podré corregir, creo que es el 97, y que tuvo, para mí, el enorme desafío de hacer a Eva Perón y de construir el personaje de Eva Perón, es que Eva Perón era fue tal vez la primer... Perón y Eva Perón, pero fundamentalmente Eva, que venía del mundo... de la cinematografía, fue el primer personaje histórico que ya nació con una construcción audiovisual. Entonces, para la actriz que tenía que encarnar ese rol en Argentina, porque para Madonna o para cuando uno hace, qué sé yo, bueno, un personaje más lejano a su historia, tal vez sea más sencillo. Pero para hacerlo desde Argentina era un desafío, y ese desafío lo cumplió Esther Goris, que creo que hizo, como dije, uno de los personajes que van a quedar en forma permanente en la historia del cine. Y tenemos el placer de compartir hoy con Esther unos minutos de esta conversación. ¿Cómo estás, Esther?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación.
No. Vos sabés que lo digo de siempre. Yo tengo que... yo conocí a Esther como público, la conocí, vi algunos trabajos de ella, primero en teatro, un trabajo maravilloso que hizo... en el 83 era lo que hiciste en el teatro a que planchabas, ¿cómo se llamaba la obra?
Tango Varsoviano.
Tango Varsoviano.
El año 87, sí, fue bastante cercano, el año 87 específicamente.
El año 87. Y bueno, así como actriz de teatro independiente, después quedé deslumbrado con su personaje, vi algunas intervenciones en la televisión, pero personalmente nos conocimos después, o sea que no, la admiración y lo que estoy diciendo sobre el personaje no viene de que conocí que lo interpretó una persona, una actriz amiga, sino alguien que yo realmente quedé deslumbrado con esa composición. Y un poco lo que queríamos conversar era cuál es la dificultad para vos como actriz de encarnar un personaje tan cercano en la historia y en el caso de Eva, bueno, tan reconocido por el audiovisual y por el cine.
Sí, yo creo que la mayor dificultad está en soslayar justamente la imitación, en no caer en la imitación en ningún momento, porque no hay nada que esté más lejos de encarnar a un personaje que imitar a esa persona, en rigor, cuando este personaje ha existido. Es lo peor que se puede hacer y es lo que no se debe incurrir en ningún caso. Pero como vos bien señalabas, cuando esta persona ha tenido una exposición visual frente a las cámaras, el riesgo o la tentación es muy grande. Pero creo que hay que dejar resonar ese personaje dentro, como con todos los personajes, como cuando un personaje es de ficción. Creo que lo primero que hay que hacer es dejarse imprimir, dejar que ese personaje deje una huella en nosotros, emocional. Y eso me sucedió cuando leí el guión. Después leí, no tuve casi tiempo de preparar el personaje porque se me avisó con un mes, 3 semanas de antelación que la película realmente se iba a hacer. Entonces, como además no había presupuesto para repetir tomas, me pareció que lo más prudente era no ensayar. Yo le dije a Juan Carlos de Sanso, su director, que el director de la película, que si yo ensayaba y no acertaba o entrábamos en un proceso de investigación que me hacía caer, justamente, que es lo que suele suceder con todo proceso de creación, y me hacía caer en el error, iba a quedar muy atemorizada para después asumir la responsabilidad de interpretarlo, de encarnarla en cine. Entonces, De Sanso estuvo de acuerdo conmigo, me dejaron que no hubiese ningún ensayo. Yo aproveché ese tiempo escaso que me quedaba para leer las biografías que me caían a mano, la de Duchovny Ortiz. Yo siempre la recomiendo porque me parece que es una de las mejores, la mejor, por lo menos de las que yo he leído, la de Alicia Duchovny Ortiz, que en ese momento ella vive en París, pero estaba en Buenos Aires y tuvo la deferencia de venir hasta mi casa y hablar sobre Eva Perón. Para mí eso fue de suma utilidad. Y luego fui al Archivo General de la Nación. Pensemos que no existía, existía Internet, por supuesto, pero no había material en Internet como ahora. Es decir, que yo no tenía a dónde recurrir más que el Archivo General de la Nación y ver los sucesos argentinos, que era el noticiero de la época. Claro. Y ahí poder ver a Evita caminando, hablando, dando discursos. Y también, en aquel momento había un grupo de gente de Norteamérica que preparaba un libro de fotos sobre Eva. Y ellos tenían fotos completamente inéditas que también me las facilitaron. Y por supuesto es muy elocuente lo que una foto dice de una persona cuando se le está tomando incluso sin que esa persona lo sepa. Entonces, con todo eso fui construyendo el personaje, pero fue un salto de la intuición. Y sin red, pero bueno, el personaje lo militaba y mis ganas de hacer la película también. Todas las actrices de 15 a 90 años queríamos hacer Eva Perón.
Hola Esther, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, dijiste al comienzo, ni bien empezaste la respuesta a decir que dijiste que no, que la cuestión central era no imitar, digo, y en la representación, sí, y en el tema de construir un personaje así, siempre hay una tensión entre la recreación y la representación, digamos. Y en toda representación, esto que un actor hace poniendo nuevamente en escena a ese personaje, le atraviesa a uno mismo, incluso siendo un personaje como Evita, lo atraviesa a uno mismo con sus valoraciones respecto a ese personaje, y debe ser muy complejo, debe ser muy interesante y muy complejo a la vez poder trabajar con eso, ¿no? Como vos decís, yo tengo para mí una de esas escenas fabulosas cuando estás con los ferroviarios, ¿no? Uh-huh. Esa discusión impresionante, digo, cómo uno dice aquello, además atravesado por eso que es su propia valoración sobre esa situación. ¿Cómo trabajaste eso?
Sí, bueno, la Evita que me tocó interpretar es una Evita con la cual uno no puede más que sentir empatía, ¿no? Yo creo que José Pablo Feynman hizo un guión excelente, creo que esa es la gran virtud de la película. Creo que decir los parlamentos que Evita tiene en esa película es muy conmovedor, está el 60 o el 70% del trabajo hecho, ¿verdad? Es muy difícil decir esos parlamentos sin sentirlos propios o como una verdad o sin emocionarse. Creo que acá este es el gran acierto de la película, el guión que José Pablo Feynman escribe. Y esa Eva Perón que construye Feynman es una Eva Perón, insisto, con la cual es muy difícil no acordar. Es una Eva Perón apasionada que defiende la justicia, que ama a su esposo. Es una Eva Perón que, si bien no es la Eva Perón edulcorada, la santa de la espiga, no, en aquel momento se estaba por hacer otra película para la cual también estaban tomando prueba otras actrices, pero la versión era una versión mucho más tibia, mucho más, donde Eva Perón aparecía como una mujer más calma, más unilateralmente, digamos, ¿no? Esta Eva apasionada, un poco canyengue, si se quiere también, que me tocó interpretar a mí.
Y lo primero, sí, yo creo que el acierto de tu interpretación, en primer lugar, fue como vos lo dijiste, huir de la mímesis, porque no en ningún momento intentaste copiar el personaje en las modas o en las gestualidades que nosotros, que el mundo la tenía, digamos, registrada a Eva por sus noticieros, etc. Y por otro lado, porque no fue la versión de la santa, ¿no? O sea, era una Eva violenta, claro. Una Eva que se burlaba de sus opositores, digamos, una Eva convulsionada y humana, ¿no? O sea, que producía el personaje, digamos, tu interpretación producía una empatía con el personaje, ¿no? Aún para los que, como en mi caso, no sentimos una especial admiración ni por el personaje histórico, pero sí me pareció que la construcción ficcional que vos hiciste acercaba a un personaje mucho más complejo que el que la militancia y la historia más oficial del peronismo presenta respecto de Eva Perón. Y me parece que ahí es donde está la riqueza de la película y la riqueza de tu trabajo como documento, ¿no? O sea, creo que
lo primero que tiene que hacer un actor a la hora de encarnar un personaje, sea de ficción o haya existido esa persona en la realidad, es empatizar con él. Es imposible actuar si no se empatiza con el personaje que tenemos que encarnar. Creo que eso es una condición que yo quiero de los actores, esa capacidad de empatía que se traduce, por supuesto, en la realidad también, en la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de los actores, y vaya esto para equilibrar un poco tantos defectitos como tenemos, o tantas zonas no tan queribles como tenemos los actores, ¿no? Esa constante autorreferencialidad, etcétera. Pero creo que la capacidad de empatía de los actores es lo que me atrae de ellos, o es lo mejor que tenemos, digamos.
Hay algo en todas las representaciones de personajes tan potentes, tan marcados, que tanto nos han marcado históricamente, digo, de una u otra manera, como el caso de Evita, que siempre se mira, ¿no? Y que es esto que tiene que ver con lo físico, con la fisicalidad del personaje puesto en la pantalla. Imagino que hay también de haber como una tensión, ¿no? De hasta dónde hacerse parecido o parecida al personaje y hasta dónde jugar desde otro lugar eso. ¿Cómo lo sentiste vos en ese caso tan, tan fundamental? Porque en definitiva te iban a mirar como las fotos esas que todos miramos de Evita.
Sí, por supuesto, hay algo que ayuda muchísimo en la construcción de Eva Perón, y es ese ginón, ese rodete ahí apretado como un puño, dice Duhovne Ortiz, ¿no? Apretado como un puño en la nuca, dice específicamente. Eso ayuda muchísimo porque es una imagen acuñada, digamos, hasta en los billetes, ¿verdad? Sí. Después, lo que hice para la caracterización fue teñirme el pelo, por supuesto, hacerme ese peinado y no ponerme maquillaje, que era lo que Evita hacía. Y me costaba bastante convencer al maquillador que no teníamos que maquillarnos, ¿no? Me convencía, era Jorge Brun, un gran maquillador de la época, que me perseguía. Sí, me perseguía con el maquillaje. Y luego lo que hice físicamente fue quizá una construcción, la de adelantar el cuello. Todas las personas curiosas, apasionadas, tienen el cuello adelantado, ¿no? Como si quisieran beberse lo que está por delante. Y particularmente las manos, esas manos tan crispadas que tenía Eva. Creo que eso fue lo que físicamente tuve en cuenta a la hora de acercarme, de aproximarme físicamente al personaje, que fue muy poco en realidad. Uh-huh. O esas palmadas, ¿no? Que daba en un mundo de varones, uh-huh. Esta palmada en el abrazo de Eva era muy característica, ¿no? Que le permitía tener una cercanía, un abrazo hacia un hombre sin necesidad de que hubiese algo femenino, o mejor dicho, soslayando cualquier femineidad en esta tocada del hombro tan masculina.
Qué interesante, porque allí a veces uno no revisa, no puede advertir cuáles son los detalles que nos producen después un sentido como este. Esta mujer que era capaz de proponerse como igual en una discusión, sea textual o en un abrazo, es decir, la posición, el cuerpo, mi cuerpo no es menos que, digo, eso que vos estás nombrando después repercute en una carga de sentido que uno a veces no logra decodificar, pero sí entender.
Sí, entender quizá sentir, dejarse...
Claro.
Dejarse, sí, sí.
Sí, comprensión emocional, ¿no? Más que
exactamente. Comprensión sí. Emocional, claro.
Comprensión
claro.
Emocional, exactamente.
Absolutamente, sí. Que a eso apelaba, ¿no? Eso era, por supuesto, lo que me interesaba, lo que le interesa a cualquier actor a la hora de encarnar un personaje, haya existido o no, que es conmover al espectador.
Y te hago la pregunta, ¿cuánto te marcó en un mal sentido, cuánto te dejó de carga como profesional haber hecho esa Evita después de esto? ¿Cuánto te miraban como, ya está, ya es Evita?
Sí, bueno, eso suele suceder. Y yo voy a decir ahora algo que jamás me animé a decir, pero como el cariño que dijo José que sentía por mí es mutuo, voy a hacer esta declaración, ya que no se lo dice a nadie, la hago acá, donde está él. Y es cierto, cuando me ven a mí, piensan en Evita, pero también es cierto que las nuevas generaciones, cuando la ven Evita, piensan en mí.
Qué bueno eso. Qué bueno eso.
Eso es algo que no me animaría a repetir, pero bueno, lo
muy
dije.
Bueno.
Sí, muy exacto, bueno. Sí. Exacto, es muy fuerte la caracterización que hiciste y que se ve, y además yo creo que la gente que toma Eva Perón es como aparece tu película como algo que, por otra parte, hay que decir que era una película, como tú ya señalaste, de muy bajo presupuesto y hecha con muchas limitaciones para ser una película histórica, y fue un éxito excepcional para la época, claro, donde no se veía mucho cine argentino en las décadas.
Claro,
¿no?
yo creo que lo que hace que la gente tenga tan presente mi caracterización de Eva Perón es también que creo que es una de las películas más emitidas del cine nacional. Se da muchísimo, 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 muy seguido. Entonces, presentifica constantemente el trabajo, ¿no?
Sí.
Y creo que no pasa una semana, no quiero exagerar, pero bueno, más o menos, sin que alguien me recuerde mi trabajo en esa película. O sea que lo que podría ser una prisión, en realidad lo veo como una enorme ventaja, ¿no?
Claro. Bueno. Por supuesto, creo que sí, además creo que hay que aceptar determinados destinos profesionales, como en tu caso, yo insisto, va a quedar, la película es una película que queda en la historia del cine argentino, y tu trabajo, como trabajo interpretativo, ¿no?, va a quedar como uno de los grandes trabajos de construcción, no solamente de construcción de personajes históricos, sino de trabajo femenino dentro del cine. Así que, como no nos quedan demasiados elogios más para hacerte,
muchas gracias. Acá no se desmiente a nadie, ¿eh?
No, pero no.
Que estamos, que estás con ensayos. Esto sale el lunes a la noche, pero no, la gente ya le advertimos que no estamos grabando el lunes a la noche, sino que nos estamos anticipando, y vos tenés que ensayar. Te agradecemos muchísimo. Es un enorme placer verte y conversar con vos, y me alegra muchísimo esto que has compartido como novedad con nosotros, que la gente te reconozca a Eva a través de tu interpretación. Muchísimas gracias, un gran abrazo,
Esther. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, chao. Y José Miguel, si te parece, escuchamos un tema y seguimos con otra conversación.
Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Hoje te conversa em conversa.
Seguimos en otra conversación, hablábamos hace nada, unos minutos, con Esther Goris a propósito de su representación de Evita en Eva Perón, la película de Juan Carlos de Sanso, y ahora estamos con un actor que, si bien está un poco en el candelero por su última interpretación, ha tenido varias representaciones de personajes importantes.
Varias responsabilidades, no solamente con personajes políticos, sino con personajes míticos de la historia, de la cultura argentina.
Y de la noche porteña.
Así que bueno, hola Jean-Pierre Noer, ¿cómo estás, Jean-Pierre?
Gracias. Bien, José Miguel, un gusto estar
en comunicación. Bueno, con Jean-Pierre en realidad también nos une una relación personal, porque no nos conocíamos previamente, pero cuando él interpretó la película sobre Borges, dirigida por Javier Torre, fue justo el año en que yo asumí como director del Instituto de Cine. Y bueno, y tuvimos el placer de llevar esa película por muchos festivales. Estuvimos en Biarritz, bueno, él ganó, yo no estuve, no acompañé esa gira, pero ganó el premio Mejor Actor en Gramado, también en Brasil, y en Biarritz fue un éxito enorme. Y bueno, y realmente era muy difícil interpretar a Borges en esa época, cuando también el personaje de Borges estaba muy presente. hacía pocos años de su muerte, y Borges también era un personaje mediático, también había una imagen audiovisual y pública de Borges muy, muy fuerte, ¿no? Entonces también era un desafío para vos construir ese personaje que estaba tan presente en la memoria colectiva.
Sí, sin duda, José Miguel. La verdad que guardo los mejores recuerdos de toda esa época, de cómo pudimos representar el cine argentino también con esa película Un amor de Borges y la cantidad de satisfacciones personales que me dio, además de abrirme un mercado increíble como es el mercado en Brasil, porque fue una película que funcionó muy bien allá. Pero claro, en esa época era completamente diferente y no pasó tanto tiempo, pasaron 20 y pico de años. Era muy diferente encarar un personaje, digamos, popular, conocido, mediático, que lo que es ahora. Los elementos hoy son mucho más fáciles. Hoy tenés absolutamente acceso a todo de una forma, haciendo un clic en el teléfono, vas a tener todo sobre el personaje que se te ocurra, perdón. Y en esa época no, me acuerdo que para indagar sobre Borges tuve que bueno, buscar cassettes que me llegaron sobre las conferencias que él daba para ver si encontraba un poco su forma tan particular de hablar. Siempre, como digo yo, tratando de recrear el personaje y no de imitarlo, tratando de no traicionar el imaginario de la gente. Y entonces, nada, bueno, me entrevisté con Fanny, por ejemplo, que es un ama de llaves de Borges, o el mismo Alejandro Vaccaro, un gran coleccionista de Borges, me acercó a personalidades y personas que conocían en la intimidad al gran escritor, y todo eso, bueno, era un trabajo que había que hacer en muy poco tiempo, pero que había que recopilar información que uno como actor lo ayuden a componer el personaje. Hoy por hoy es completamente diferente, como dije, hay acceso a todo, y cada uno de estos personajes entrañan diferentes dificultades. En el caso de La Rúa, que fue el último personaje así tan fuerte, que con tanta trascendencia como tuvo la serie Diciembre 2001, tenía la dificultad de que había sido un personaje muy imitado, muy fakeado, durante incluso sí, su gobierno, ¿no?
Había gente... Sí, durante toda su presidencia, ¿no? En realidad fue claro, un personaje absolutamente ridiculizado por los canales de televisión, por los periodistas.
Sí, más que, sí, podemos decir ridiculizado, parodiado, ¿no? Entonces, lo que nosotros teníamos que construir era el verdadero de La Rúa, ¿no? Por lo menos el que del libro de Bonasso y del guión de Mario Segades se podía desprender, que no tiene nada que ver con el personaje parodiado por Freddy Villarreal, que estaba particularmente bien imitado, pero que no tenía nada que ver con el real. Y bueno, esa era la gran dificultad, que en el imaginario de la gente estaba más el imitado que el verdadero. Y así como mi personaje, todos, tanto el caballo de Luis Machino, el Alfonsín de Manolo Callao, por decir algunos de los extraordinarios trabajos que hubo.
Extraordinarios trabajos,
bueno,
sí.
Yo siempre digo que en las notas que tuve, que en la época que yo estudiaba con Alesso no estaba la materia biopiquismo. No había eso, no existía. No se estudió eso, pero sí había hacer ejercicios claramente stanislavskianos, como era el ejercicio de la observación. Claro. Y eso fue un poco también en lo que uno se guió a través de la vida, en cuando tiene que componer un personaje, de buscar el detalle, de buscar la particularidad. Y bueno, la verdad que es algo que me gusta mucho hacer, que me entusiasma particularmente, y que tiene sus riesgos, sin duda tiene sus riesgos, porque cuando no se intenta imitarlo, no se intenta ponerle una nariz especial o hacer demasiadas cosas ficticias sobre la composición, y tratarlos realmente como lo que son, personalidades importantes, pero que son seres humanos y que están viviendo situaciones reales, tan dramáticas como fue la del diciembre de 2001, buscar las bambalinas y todo eso, encontrarnos con el personaje que no está delante de la cámara, que no está en un reportaje o en una conferencia o dando un discurso, sino el personaje real. Y bueno, ahí fue el resultado, está a la vista, y no nos ha ido nada mal, por suerte.
Jean-Pierre, para nada. Hay algo que dijiste y que para mí une mucho tu, o por lo menos permite perfilar de una manera, con un aspecto, los trabajos estos a los que mencionábamos, Borges, Coppola, porque a Borges lo hiciste dos veces además.
Sí, la verdad es que lo hice dos veces en cine.
En el almuerzo
en teatro también.
Claro, sí. Claro, en el cine dos veces por lo menos. Y decía, pero Borges, Coppola.
Sí, con el almuerzo, las dos veces con Javier Torre.
Sí.
Sí.
Digo, el
¿qué me decías?
Que vos trabajaste la expresión, la voz, la manera de hablar, con una, digo, con un registro muy particular que no tiene que ver con la imitación, pero sí con la posibilidad de reconstruir esa forma, representar esa forma para que sea fácilmente identificable. Digo, si yo no mirara la pantalla, intuyo quién es ese personaje.
Podés.
Sabiendo que estoy viendo Maradona, digo, obviamente. Si
la
no
verdad
estoy viendo
es que
Maradona,
como no me parezco a ninguno de los personajes que hago en general, claro. yo una de las bases fundamentales es encontrarle su forma particular de hablar, su tonalidad, su forma, ¿no? La voz es algo en lo que uno se apoya mucho, justamente por esto que te digo, porque como no físicamente siempre es obviamente para De la Rúa me cortaron el pelo, yo estaba particularmente flaco, tratamos de que los trajes, la indumentaria sea lo más holgada posible. Además también veníamos, cuando filmamos De la Rúa, todavía estábamos en pandemia, por lo tanto eso también generó en todos nosotros, los que estábamos trabajando en la serie, toda una concentración y una tensión muy particular que, viste, que el actor usa todo. Entonces, eso también me vino bien para un poco recrear o sentir un poco esa tensión tan particular que se sentía en ese diciembre de 2001 tan, tan fatídico. Pero sí, es verdad lo que decís. Para ceñirme a tu responderte particularmente, sin tratar de imitar, encontrar en mí una versión de esa voz. Porque yo siempre digo, por ejemplo, a Borges lo han recreado Walter Santana, Miguel Ángel Solá, el Chango Vieira, ahora lo está haciendo Aldo Pastur en Citas Ciegas. Y siempre es la versión de uno, porque el actor se diferencia del imitador en eso justamente, en que es la versión de cada uno. El imitador lo que intenta es que se vea solamente el personaje, nunca que se vea quién está atrás de ese personaje.
Claro. Otra pregunta.
Esa es la gran diferencia.
Hay algo que me interesa que tiene que ver con cómo se pone en juego en la construcción de un personaje y en la representación de un personaje así, tu propia experiencia en relación con ese personaje. Digo, 2001 está a la vuelta de la esquina, lo vivimos todas y todos en este país, y me imagino que uno tiene que enfrentarse a hacer la De la Rúa con toda la carga que uno trae. ¿Cómo se trabaja esa propia carga a la hora de enfrentar el personaje?
A mí no me juega nada. La verdad no. Uno ya sabe que uno no tiene que juzgar a sus personajes. Además hay un guión al cual te tenés que ceñir, donde ya está claramente delineado la situación, el personaje y todo eso. Por lo tanto, a mí personalmente el preconcepto, el prejuicio, la idea que yo tenga de la Rúa no la puse en juego. Lo que tuve que hacer es nutrirme, y muy rápidamente porque no tenía mucho tiempo, nutrirme mucho de todo lo que aparecía de la Rúa, del verdadero, y después estudiar muchísimo el guión, que era muy extenso y muy difícil, y salir a la cancha a hacerlo. Ni siquiera me puse a recordar el 2001, me acuerdo, en ese momento. Me sirvió más conectarme con lo terrible que estábamos, habíamos atravesado como la pandemia, que todavía estaba muy, muy presente. Estábamos todos con dos Sinopharm encima, sí, con barbijos, con que de repente tenías que hacer escenas con 300 personas alrededor y decían sáquense los barbijos, y después se tardaba 10 minutos a empezar la escena. Yo aprendí a no sacarme el barbijo hasta el último momento, porque obviamente no me quería pegar el bicho, y me cuidé mucho, y eso ya de por sí me generaba una debilidad, un temor. Y este de la Rúa, que por el guión de Bonasso, encontré un poco un paralelismo con el Gardiner de Kosinski, ¿no? Desde el jardín. Un hombre que estaba muy aislado, que estaba en Olivos, y que su entorno no lo ayudaba demasiado, o lo que recibía era un poco el diario de Irigoyen, y que no alcanzaba claramente a entender la gravedad de lo que estaba sucediendo, y tampoco lo ayudaron su entorno, y también había muchos teléfonos que no contestaban, y muchas traiciones, y bueno, fue un momento muy, muy, sí, muy difícil. Eso se ve claramente en la serie, ¿no?
Yo creo que sí, que está ahí, está en tu interpretación, ¿no? Esa debilidad y esa soledad que tuvo el personaje, que prácticamente fue un personaje sacrificial, ¿no? Fue todo un grupo de políticos que no de un solo sector, sino que decidieron que fuera la víctima, ¿no? O sea, que en cierta forma, ese hombre precedido por un gran prestigio académico y político terminó en esa situación muy parodiada por la ausencia de compañía de todos los de quienes lo habían llevado a la presidencia de la nación. Así que me parece, yo creo que la ficción es una forma de conocer la historia, y por más que, digamos, tiene esta posibilidad de hacer de permitir una interpretación más profunda aún que el documento histórico, ¿no? O sea, porque le da una cantidad de matices que a veces el documento o la crónica carece. Así que bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos compartidos. Te felicitamos por la interpretación de esta serie maravillosamente filmada por Benjamín Ávila, y por todo un gran equipo de gente, la dirección de arte de Cristina Nigro. Bueno, realmente hay todos los actores, igual, y vos que precisamente tenés que desafiar nuevamente en tu carrera un personaje, como estás haciendo ahora también en el teatro, enfrentarte a esta enorme dificultad que es componer personajes de la realidad. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos.
Voy a interrumpir. Pasemos el chivo de lo que está haciendo el Teatro Jean-Pierre, ya que estamos.
Pasemos el chivo. Sí.
Bueno, muchas gracias, José Miguel. Gracias por la oportunidad de un poco contar con ustedes todo esto que es una tarea inesperada que uno ha tenido en el trabajo, que es la de componer personajes así, ¿no? Actualmente estamos haciendo El Cazador y el Buen Nazi en el Teatro del Tinglado, en Mario Bravo 948, todos los domingos a las 17 horas, con muchísimo éxito, con Ernesto Claudio, con dirección de Daniel Marcove, la obra de Mario Diamant, donde compongo a Simón Wiesenthal, ¿no? Que se encuentra con el jerarca nazi Albert Speer, que zafó de la pena capital, pero que estuvo 20 años preso. Es un hecho real que sucedió en 1975, una reunión que ellos tuvieron. Y la verdad que es un placer estar haciendo esa obra, sí, y que nos vaya también. Les agradezco mucho la posibilidad de contar.
No, al contrario, yo tuve el placer de verla, y así que recomendamos a todos los oyentes que vayan los domingos al Teatro El Tinglado a ver este espectáculo. Un gran abrazo.
Abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, José Miguel, como siempre pasa, los programas se nos terminan.
Se nos terminan, exacto. Sí. Así que bueno, nos queda solamente saludar al público, a la audiencia, decirle que nos encontramos el lunes próximo y que ya vamos a ir hurgando, que si tienen alguna sugerencia para darnos, que nos manden a nosotros tanto Daniel como yo estamos en Twitter, nos pueden mandar algún mensaje, con todo gusto lo recibimos.
Sí, claro, o sea, la verdad que está muy bien eso, ¿no? Que podemos aceptar sugerencias.
Decí tu dirección y yo digo la mía para que nos...
Bueno, yo parezco como Daniel Cholaquian en Twitter, es D-Cholaquian mi cuenta de Twitter, pero si ponen Daniel Cholaquian también lo van a encontrar.
Lo van a encontrar, la mía es JM-naindia. No nos conocíamos cuando hicimos las cuentas de Twitter con Daniel. O sea, no es que armamos un dúo de guión bajo, pero bueno, mándenos sus sugerencias y podemos enriquecernos también con la opinión del público y de la audiencia para estos programas.
Pensar colectivamente siempre es bueno, ¿no?
Sí, exactamente.
Gracias, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Vivendo dessa maneira, continuo é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Oi, de conversa em conversa, você vai arranjando meio de brigar. Oi, de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tramos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não. Passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Vou te conversa e conversa, você vai arranjando meio de briga. Vou te palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tramos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não.